recibimos a Diego y Daniel, ¿verdad? Diego,
Juan
y Daniel López Roca, creadores del concurso internacional Vino Sub 30. Hoy se realizará la ceremonia de premiación a los vinos que obtuvieron medalla este año en este concurso, donde el jurado está compuesto por jóvenes enólogos, sommeliers, periodistas especializados y críticos de vino de hasta 30 años de edad. Bienvenidos.
Bueno, muchas gracias.
A mí, más allá de que bueno, de que uno celebra la calidad de los vinos que se están produciendo aquí en nuestro... Perdón, quiero hacer una pregunta. ¿Este concurso es nacional o regional?
Nacional en Uruguay.
Nacional del Uruguay, perfecto. Entonces, ¿puedo seguir?
Sí, tranquilo.
No, de la calidad de los vinos que se están produciendo aquí en nuestro país desde hace muchísimos años.
Nos sorprende el crecimiento año tras año. Hace 7 años que hacemos el concurso y todos los años vemos mejoras en la calidad, un portfolio más amplio en las bodegas, experimentación bien llevada a cabo con cepajes.
¿A qué se debe esta mejora o este avance? ¿Es un tema de costumbre que empieza a adquirir el Uruguay o es las generaciones que lo ven con otra cabeza?
Todo. Hay un tema mundial, que ya no hay dónde vender vinos de baja calidad. Se acabó. Antes se mandaban vinos a Rusia y lo mezclaban con vodka y jugo de fruta y se vendía igual. Hoy no hay, se acabaron esos mercados. Entonces el vino fue creciendo, fue premiumizándose, le dicen, uh-huh. Y eso obliga a un estándar de calidad que es mucho más elevado de incluso lo que consumíamos en nuestros países, ¿no?
Sí, es cierto. Y estaba pensando, ¿no? Estábamos hablando de jóvenes, personas de hasta 30 años en este jurado, y cuánto pudieron haber influido los jóvenes en las bodegas familiares, porque uno hoy en día recorre el país y encuentra que hay vinos BCP, ¿verdad?, de marcas y bodegas que nunca escuchaste hablar. Y uno a veces se hace la película y se hace una historia que se le inventa. La familia hizo vino siempre, ese vino lo vendían a granel a diferentes bodegas que después o lo metían en un tetrabric o lo meten en una botella y te lo venden como un vino de mesa, como se dice, para ser bueno.
Claro.
Y de pronto las generaciones más jóvenes ven otro funcionamiento en esta industria y llevan a sus padres o a sus abuelos a recorrer el mismo camino, pero de otra manera.
El recambio generacional en todos los países donde nosotros estamos, por lo menos que es España, Brasil, Argentina, Uruguay y ahora Chile... notamos lo mismo, ¿no? Que las nuevas generaciones se plantean desafíos diferentes, no litros, sino calidad. Uh-huh. Antes era volumen, porque todo el vino se vendía. Consumíamos mucho más, pero de vinos de más baja calidad. Y hoy tal vez se consume menos, pero es necesaria esa calidad y este es el desafío para las nuevas generaciones.
Tener un éxito empresarial hoy en día va mucho más allá del producto. Sabemos que los mercados son súper competitivos y tener en cuenta que el producto tenga que tener una identidad o que esa bodega tenga una identidad, un mensaje más allá de lo que vende o una buena comunicación, un buen marketing, todo eso también se ha apoderado de este tipo de empresas familiares.
Sí, hoy lo que decías del producto es tal cual. O sea, sin un buen producto no se puede ni empezar, pero a partir de ahí... Hay una competencia feroz en el mercado del vino a nivel mundial. Hay que decir algo distinto. Los vinos se venden porque son diferentes, no porque son parecidos a otros. Uh-huh. Y cuando te encontrás en esa situación, ahí empieza a valorizarse algo que antes no se le daba tanta importancia, que es el terroir. O sea, decir, estos vinos los puedo hacer solamente acá, este varietal lo tengo nada más que aquí. Aquí hay ejemplos claros, ¿no? El Tanat es un ejemplo muy interesante en el mundo entero, ¿no? Uh-huh. Que hayan logrado trabajar con un cepaje que estuvo en Francia desde siempre, y el hecho de que se conozca internacionalmente tiene que ver con todo este trabajo que se hizo en Uruguay.
Que bueno, es la identidad, ¿no? También del país.
Totalmente.
¿Cuán acotado está el vino a la hora de embotellarlo? Y voy a poner un ejemplo bien claro. Muchas veces los whiskies, por ejemplo, que son, no sé si es competidor del vino como bebida, porque se toman en diferentes circunstancias también, ¿no? Se juegan a colores de botellas, a formas de botellas diferentes, ¿verdad? Que de alguna manera le dan la identidad a ese whisky u otro tipo de bebidas. El vino, sin embargo, uno cuando va al supermercado ve que más allá del etiquetado, las botellas son todas prácticamente iguales, a no ser que, bueno, hay un Pinot Noir que viene en una botella más parecida a la botella de champán, por decirlo de alguna manera, pero uno ve que siempre los vinos oscuros vienen en botellas oscuras, los vinos blancos y los rosados, para poder obviamente apreciar el color, vienen en botellas transparentes, perfectamente transparentes. ¿Están acotados en ese sentido? ¿Es parte del juego de venta, del juego de marketing?
Por supuesto. Cuando el vino dejó de venderse suelto y apareció en una góndola, hubo que inventar la manera de diferenciarse de la bodega de al lado, y ahí aparecieron las etiquetas. Ese fue una de las suertes que tuvo este mercado para poder contar una historia diferente. Igual yo creo que el vino está en deuda, el vino en general, la industria está en deuda en cuanto a lo que son los envases, ¿no? Porque en un mundo donde otras bebidas se venden en 50 maneras diferentes, el vino se sigue, como tú decías, vendiendo en la misma botella,
es que me llama la atención,
tapado con un pedacito de madera, el corcho es madera, ¿no? Sí. O sea, como se hacía hace 700 años.
¿No tiene que ver con la conservación de ese vino?
Tiene, pero si yo te cuento que el Tetra Pak es uno de los mejores envases para conservar el vino, ¿qué dirías?
Pero no es tan estético.
No, es una cuestión cultural y de costumbre.
En esto que decías de identidad a nivel país, ¿cuánto importa, cuánto es necesario el apoyo o el acompañamiento de un gobierno para poder realizar esta industria?
Y sí, de un gobierno o de un conjunto de empresas que puedan hacer algo juntos.
Pero te hablo a nivel estatal, ¿no? Como identidad de país.
Es fundamental. O sea, todos los países tienen una parte de su estrategia puesta en lo que puede hacer el gobierno por las empresas que salen a vender el vino. Antes iban con una valijita con tres botellas a ver qué pasaba. Pero hoy, si uno no está amparado por un paraguas, es muy difícil participar de los eventos que hay a nivel mundial donde se pueda vender el vino realmente. Una bodega chica sola no tiene chance.
Claro. Pero el país de origen no ayuda.
Por supuesto que ayuda.
Porque es que Uruguay ha crecido mucho en ese sentido.
Sí, vender Uruguay natural y vender vinos orgánicos o buscar esa identidad es muy interesante.
Estamos conversando con Daniel López Roca, creador del concurso internacional Vinos Sub-30. Vamos a conversar un poquito después de la tanda de la dinámica de este concurso, de quiénes son quienes participan.
Sí, conocer estos nuevos valores uruguayos,
claro,
por favor.
Y saber por qué se la jugaron por los jóvenes también. ¿Dale?
Vamos, dale.
Seguimos conversando sobre vinos y acaso de esto hablamos con Daniel López Roca, creador del concurso internacional Vinos Sub-30. Hoy se va a realizar la ceremonia de premiación a los vinos que obtuvieron medalla este año en este concurso, donde el jurado está compuesto por jóvenes enólogos, sommeliers, periodistas especializados y críticos de vino de hasta 30 años de edad. ¿Por qué el poner este tope de 30 años para generar este jurado?
La verdad es que pensamos en una generación, pero las generaciones crecen. Entonces, si le pones el nombre de una generación, de golpe te encontrás con que antes tenían 20 y ahora tienen 40. Entonces, ¿qué sentido tiene mantener ese estándar cuando el crecimiento te cambia todo? Te cambia tu percepción frente a un producto, tu consumo empieza a ser otro. Entonces dijimos, vamos a fijar más o menos una edad que donde los jóvenes se independicen económicamente, tengan ya capacidad de elegir qué consumir, que ya no vivan con sus padres.
Poder de compra.
Sí, aunque eso todavía no se está registrando.
Claro,
mucho.
Cuando vivís con tus padres te tomas el vino de tus padres.
El que compra tu papá.
No tenés otra y todo lo sentís rico.
Entonces, cuando la decisión es propia de los jóvenes es cuando nos interesa saber qué opinan, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde aparece el paladar joven.
Y eso quiere decir que, o sea, uno piensa en uno que no sabe nada, piensa que debe haber uno, dos, tres vinos que son los mejores. o tiene que ver con quién lo sienta? ¿Puede haber un vino que sea el mejor para una generación más adulta y otra para los más jóvenes?
Y en realidad hay prejuicios, prejuicios de los grandes, no de los chicos. Los chicos son muy abiertos.
El adulto siempre tan viciado de todo.
Y sí, a los 50 años prácticamente toman el mismo vino el resto de su vida. Si le ofrecen algo nuevo, desconfían. Ese se da en todos lados, ¿eh? Claro. En todos lados.
Si eso es un signo de vejez, esto no pasó.
No, pero la ventaja de estar hablando con un perfil joven es que son absolutamente curiosos, buscan lo nuevo, hay como una competencia entre ellos de quién tiene la mejor información, la más nueva, qué probaron, y si no lo pueden comprar porque es caro, se juntan cuatro, ponen un poco cada uno y compran la botella y lo prueban.
Bien. ¿Cuánto le ha servido a las bodegas mismas ponerse a prueba con este público joven en su estrategia, pensando a futuro?
Muchos abrieron los ojos, porque para el bodeguero tradicional, el joven no consume vino, o si consume, consume vinos dulces, con alguna burbujita, y rosados y blancos. Y
sí, estaba pensando en eso que estabas diciendo, y estaba pensando en algunas publicidades que tienen de vinos, que tienen a jóvenes como protagonistas de estas publicidades, y hasta la estética de las etiquetas cambia. No, porque ¿qué pasa? Yo que estoy, voy a cumplir 50 años, me gusta tener un vino que tenga una etiqueta clásica de alguna manera, ¿verdad? Con una letra en particular. Digo, todo eso ya por los ojos te entra. Y sin embargo tenés otras líneas de vino con unas etiquetas que parecen más marcas de ropa, ¿no? Mucho más modernas, más despojadas también, más minimalistas.
Claro, van apelando a los sistemas de comunicación de los jóvenes, que son otros. Y está bien que lo hagan. En realidad hay más cosas para hacer, no solamente la etiqueta. Hay un fenómeno que es el vino en lata, que a nivel mundial ya es una realidad.
¿Está bien eso?
Por supuesto.
¿En lata?
Por supuesto.
Me estoy sorprendiendo.
Que te puedas llevar unas latas y tomarlo donde estés, en un picnic, o enfriarlo rápido.
¿Hay de eso a nivel mundial? Sí.
Sí, está diciendo que está explotando.
¿No te imaginás lo que son las góndolas?
¿Pero hay o en algunas regiones?
No, aumenta año a año. Este año aumentó en Estados Unidos el 69% sobre el año pasado las ventas de vino en lata.
Tenemos que viajar más, Cairito.
Estamos muy encerrados trabajando.
Evidentemente
acá
tenemos que viajar.
Sí, tenemos que ver la luz del sol algún día.
Pero no, por eso imagínate que esos cambios no los generan los adultos mayores, sino al contrario. Los jóvenes consumen un montón de bebidas en lata. ¿Y por qué no el vino ocupar ese lugar que lo merece, que lo necesita?
¿Cómo llega un argentino a desembarcar a Uruguay con esta idea?
Me hicieron esa misma pregunta cuando presentamos el concurso. Y yo dije algo muy simple, porque se me ocurrió, y yo estaba desde el otro lado, pero era algo que iba a suceder, ¿no? Iba a pasar. O sea, si no era yo, iba a ser otro.
¿Viste una necesidad desde el público uruguayo?
Totalmente. Desde la necesidad de información para las bodegas, como de un lugar, darle un lugar como consumidor a los jóvenes, que estaba desdibujado, ¿no? Uh-huh. Siempre se habla del consumo joven como lo que nosotros llamamos el consumo inicial, que son los vinos estos fáciles de beber, dulces, con burbujas. Pero cuando vas a encontrarte con el joven y preguntarle, otra cosa que nadie hizo, preguntarle qué le gusta, empieza a aparecer que para ahí a los jóvenes les encanta el tanat y no un blanquito dulce. Y está bien. Y también está bien que les guste un blanco dulce, ¿por qué no?
Qué importante, ¿no? Para las empresas tener esos momentos de diálogo, encuentro con el consumidor, para poder entender cuál es su comportamiento de compra.
Ojalá,
¿no?,
fuese más frecuente. Mm.
El vino también es, dentro de lo que son las bebidas, tiene un gran aliado, que es la gastronomía. Digo, es un satélite, pero es un satélite a toda una cadena con la gastronomía, y eso lo hace muy interesante también, ¿no? El con qué vino acompañar qué plato o qué postre también, porque hay algunos postres que admiten también
¿cómo no?,
vinos. Y eso me parece muy interesante también, el hecho de decir, bueno, esto generalmente están las directivas, ¿verdad? Y después está la experimentación.
Es todo un juego y es muy interesante no centrarse solo en lo que hay escrito, sino sobre gustos, no hay nada escrito, vamos al lugar común, pero es así. O sea, encontrar una respuesta diferente en una combinación, o sea, encontrar la combinación que no estaba escrita es maravilloso, ¿por qué no?
Ya que te tenemos acá, está bueno porque viste que a la hora de abrir un vino, todas las familias tienen sus sistemas, sus tradiciones, ¿verdad? Pero ¿cuál es la forma correcta de tomar un vino y de servir un vino?
Bueno, el vino generalmente acompaña las comidas. Uh-huh. Nosotros no tenemos mucha costumbre de beber fuera de los momentos de comida. En España es muy fácil que alguien a las 10 de la mañana se acerque a una barra y pida una copa y algo para comer, pero no es almuerzo ni es desayuno, no es otra cosa. Claro, o en Francia a las 5 de la tarde que una señora se siente en un bar y pida una copa de claret y se lo tome tranquilamente y nadie va a mirar como algo raro. Pero nosotros estamos muy centrados en el vino como compañía del alimento, lo que me parece muy bueno porque el vino es un alimento. Uh-huh, eso hoy está definido en muchos países como alimento y se lo trata como un alimento. O sea, se separa de lo que son las bebidas alcohólicas que solamente buscan venderse o consumirse por su nivel de alcohol, ¿no?
Claro.
¿Cómo es adecuado? Y en realidad hay algunos temas que son claves, la temperatura de servicio, ¿no? Que el vino esté a una temperatura adecuada para ser consumido. Uh-huh. Eso quiere decir que los tintos tienen que beberse, si son jóvenes, tal vez un poco más fríos, y si son vinos más añejos, tal vez un poco temperatura más alta, pero estamos hablando de 15, 16 grados a 20 grados máximo. Nunca pasar de eso. Estamos muy habituados a ir a una parrillada y que el vino venga a la temperatura
como
que
viene.
Estaba, claro.
No, ahora hay algunas parrilladas justamente que han hecho, con esto es bastante nuevo, ¿no? Lugares, áreas especiales para guardar el vino con vidrio, puertas, claro, con puertas de vidrio templado y un aire acondicionado,
sí,
especialmente
digo,
para
las
el lugar.
Más
no tanto, mirá que estuve en una que era bastante
guerrera. Vas a cualquier comida, lugar de comidas así de barrio,
ni que hablar, pero
no
veo que
pero
veo que
es un, claro, es una, en realidad es va avanzando el hecho de la gente misma va pidiéndolo.
Eso te iba a decir. También el consumidor tiene que darle el lugar que se merece, ¿no? Ese consumo.
Siempre dicen que nosotros, tanto en Argentina como en Uruguay lo mismo, tomamos los blancos demasiado fríos y los tintos demasiado calientes. Esos son los dos errores, ¿no?
Hay que aprender.
Claro.
¿Se puede reaprender o educar el paladar? Si yo de joven tomé vino, pero spam, una lija, y decir, bueno, quiero empezar a educar mi paladar, saber con qué combinarlo, ¿siempre hay tiempo?
Yo te digo algo, nosotros damos cursos de degustación y nunca nadie se equivoca cuál es el mejor vino, cuál es el... A todo el mundo le gusta, si le das tres vinos, el mejor. Siempre pasa.
¿Dónde se van a entregar estos premios?
Estamos en el Ibis Styles, en 21 de septiembre. Hemos convidado a las bodegas ganadoras a presentar ellos mismos sus vinos, o sea que hemos armado una especie de feria, fiesta, donde va a haber mucha alegría porque van a recibir oro.
Sí, y a medida que entre a correr el vino, va a haber más alegría también.
Y hay un combustible muy interesante. Este año es la primera vez que entregamos los premios de esta manera. Antes era una ceremonia solo para los bodegueros. Y nos dimos cuenta que el consumidor lo disfruta. Entonces, hemos abierto en Madrid este año, el 13 de mayo, hicimos lo mismo. Una fiesta que fue maravillosa. Y bueno, ahora repetimos acá en Montevideo lo mismo.
¿Todos pueden ir o me toca anotar, sacar entrada? ¿Cómo es bien?
Les pedimos que se registren previamente. Hay un mail que es uruguay@vinosub30.com. Si mandan un mail, nosotros lo tenemos registrado y pueden participar.
Perfecto.
Un placer recibirlo. Muchas gracias por esta visita.